Bien, buenos días, gracias a todos. Me sumo a los agradecimientos del ministro. Tengo cuatro láminas para presentar, pero como la Asociación Uruguaya de Fútbol nos sacó dos, hay dos que voy a sacar yo también, porque por el momento no están. Pero lo raro es que al sacarnos dos, nos dejó un solo punto. Por lo tanto, voy a usar una sola. Y sé que me expongo con esto a que Vergara me responda. Pero tengo cierta esperanza, porque él pensaba que con uno iba a lograr objetivo, pero después de atrás Danilo le puso dos más. Así que tengo la esperanza que él le responda a Danilo y no a mí.
No sé si sabían que el economista Porto es hincha de Danubio.
Creo que ya se dieron cuenta.
Lo acabas de confesar claramente.
Voy a seguir con la esperanza de que no necesite esos dos puntos. Y por lo tanto tampoco esas dos láminas. Permítanme desarrollar esta breve presentación, y por eso uso una sola lámina, analizando cuáles son los factores críticos de éxito para que una ley de participación público-privada se pueda implementar en un país. En primer lugar, es necesario que en ese país haya estabilidad macroeconómica, y es particularmente sorprendente para los que ya peinamos canas que en un evento de este tipo no se necesite hablar de este tema. Pero yo voy a hacer una breve referencia, porque ninguna de las políticas que se están llevando adelante y que brevemente reseñó el ministro Lorenzo, ni estas políticas de desarrollo e infraestructura se pueden llevar adelante con éxito si no hay cierta certidumbre o estabilidad en los precios relativos. Si los precios relativos de la economía son volátiles, entonces es muy difícil que la gente que tiene que invertir en activos específicos y en activos de mediano y largo plazo lo haga, porque ante la incertidumbre la gente siempre prefiere activos líquidos. Ante la incertidumbre de los activos de los precios relativos, la gente siempre prefiere activos líquidos y nunca en activos específicos, irreversibles o de mediano y largo plazo. Y es por eso importante que la gente sepa que no va a haber grandes traumas ni con la tasa de interés ni con los impuestos. Y para que no haya grandes traumas con la tasa de interés, tipo de cambio, con los impuestos, es necesario la estabilidad fiscal y es necesaria la estabilidad macroeconómica. Porque si no, nada de lo que estamos haciendo, nada de lo que el ministro acaba de desarrollar sería posible. Porque todo el mundo estaría, por más que hubiera políticas, estaría apostando a activos líquidos. Y por lo tanto, la estabilidad macroeconómica, de la cual sorpresivamente no hablamos, es la plataforma sobre la cual se edifican el resto de las políticas. Sin esa plataforma, todo lo demás se cae. En segundo lugar, hace falta seguridad jurídica en un país, porque estamos hablando de contratos de participación público-privado, de contratos entre el Estado y un privado. Y el privado tiene que saber que hay cierta seguridad jurídica para el cumplimiento de esos contratos. Y en Uruguay hay varias características que se pueden resaltar respecto a la seguridad jurídica que existe en este país. Pero a mí me gustaría resaltar dos, y en forma más o menos sencilla y más o menos vulgar. Cuando algún episodio de corrupción aparece en el sistema judicial, es descubierto por la propia corporación judicial. Primera señal de garantía de seguridad jurídica de este país. Y la segunda, una que el presidente Mujica suele recurrir, la independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo, y él lo grafica de una manera más muy sencilla. Debe ser el único país en el cual el Estado pierde todos los juicios. Y eso es una garantía de seguridad jurídica, de que no hay una interferencia de poderes del Estado sobre el Poder Judicial para ganar un pleito ante un eventual problema con un contrato. Y esos son elementos claves para poder desarrollar contratos de participación público-privada en un país. En tercer lugar, es necesario que las instituciones sean creíbles en el sentido de poder hacer cumplir las reglas de juego. Porque si no se pueden hacer cumplir las reglas de juego, por más que las reglas de juego sean buenas, hay permanente comportamiento de los agentes los privados, pero también los públicos, a tratar de interferir sobre esas instituciones para que no se cumplan para un lado o no se cumplan para el otro. Y es por eso fundamental que sobre esa plataforma de estabilidad macroeconómica, uno de los pilares que hay que construir es la fortaleza institucional. En cuarto lugar, sobre el cual me voy a profundizar más, es un adecuado marco legal y regulatorio, lo que normalmente se denomina adecuadas reglas de juego. Y a mí me gustaría hacer una precisión. Las deficiencias en materia de infraestructura y las deficiencias que históricamente tuvimos para incrementar la productividad estaban vinculadas a que las reglas de juego no eran buenas. Y todos los cambios que ha habido en la materia en los últimos años son cambios en las reglas de juego, porque el resultado del juego era malo. Y el resultado del juego era malo porque las reglas de juego no garantizaban un adecuado sistema de incentivos. Y ese es el otro pilar sobre el cual se edifican este tipo de políticas. Plataforma de estabilidad, pilar de fortaleza institucional, pilar de reglas de juego con un adecuado sistema de incentivos, no cualquier regla de juego. Regla de juego con un adecuado sistema de incentivos. ¿Cómo se traduce esto en la ley de contratos de participación público-privada? Porque ley para desarrollar obra pública a través de privado ya tenemos. Es la ley de concesiones y el propio TOCAF. Ya podemos hacer cosas con el marco normativo que existe hoy. Pero analizando ese marco normativo, nos dimos cuenta que no tiene un adecuado sistema de incentivos. Para empezar, nadie garantiza que la obra que tiene que hacer, la obra pública que tiene que hacer un privado, está bien que la haga el privado y no que la haga el sector público. Porque en el marco normativo actual no se requieren estudios previos que garanticen o que le den garantía a todos nosotros como ciudadanos que está bien que lo haga aquel y no este. En esta ley de participación público-privada se obliga a la realización de estudios previos por parte de la administración pública contratante de forma de justificar que está bien que esta obra la haga el privado y no el público. Y esa justificación tiene varios estudios, de los cuales los más importantes son dos. Uno primero, estudio de factibilidad, para estar seguro que lo estamos haciendo, es lo que se necesita en términos de factibilidad económica, técnica, ambiental, para el país, y esa potestad recae sobre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y otro segundo, que tiene que ver con el valor por dinero para el ciudadano de realizar esa obra. Eso significa si hay una adecuada transferencia de riesgos cuando se realiza la obra entre el público y el privado. Cuando uno realiza una obra tiene costos, pero también tiene riesgos. ¿Cuáles son los costos que asume el Estado? ¿Cuáles son los costos que asume el privado? ¿Cuáles son los riesgos que asume el Estado? ¿Cuáles son los riesgos que asume el privado? Y hay que comparar los costos netos de riesgos de hacerlo por un lado o por el otro. Y el mayor valor por dinero para cada uno de nosotros está en aquellas obras que existe mejor y es más eficiente que lo haga el privado por los costos y por los riesgos a que lo haga el sector público. Esa potestad, según la ley, recae en el Ministerio de Economía y Finanzas. No solamente esa, el Ministerio de Economía y Finanzas también se tiene que compatibilizar las propuestas de la administración pública contratante con la programación financiera del Estado y con la estabilidad fiscal de la cual hablábamos hoy, es decir, con el espacio fiscal que se requiere para llevar adelante la obra. Esos estudios previos a nosotros nos dan algunas garantías no menores. Cuando estuvimos discutiendo este proyecto de ley durante todo este año, uno de los elementos centrales de crítica que surgía era: miren Portugal, miren Grecia, miren lo que les pasa por hacer este tipo de cosas. Que hicieron este tipo de cosas, hicieron más obra de infraestructura a la que necesitaban y hoy no las pueden pagar. Y por eso ese problema de inestabilidad fiscal. Sí, pero ni Portugal, ni Grecia, ni ningún otro país de esos países tiene en forma obligatoria la realización de estudios previos. Y tampoco tiene, como tiene esta ley, una regla fiscal. Porque esta ley se impuso una regla fiscal, un monto máximo de realización de obras en términos de inversión en PPP sobre el producto y un monto máximo de pago de gastos por disponibilidad hacia adelante sobre el flujo corriente de egreso del Estado. Y eso es una regla fiscal, junto a la realización de los estudios previos, que nos da garantías a todos de que este instrumento va a ser bien usado y de que no va a ser mal usado como se ha usado mal en otras partes del mundo. No todas son buenas noticias, porque esos estudios previos llevan tiempo. Porque además hay que hacer transparente. Todos nosotros nos obligamos a ser transparentes. Y entonces hay que hacer llamados competitivos para los estudios, no solamente llamados competitivos para las obras. Y eso es lo que está, de alguna manera, provocando que alguna de las obras que nosotros pensábamos realizar los llamados antes de fines de este año, probablemente la hagamos en los primeros meses del año próximo, porque estos estudios previos y los llamados competitivos para la realización de los estudios previos, que son obligatorios y que en el mediano plazo todos vamos a agradecer, en el corto plazo nos están generando algunas demoras. No obstante lo cual, esperamos que alguno de los llamados, como el de la cárcel, pueda ser a fines de este año y quizás el de la ruta 21-24, y si no, va a ser en las primeras semanas del año próximo. El siguiente paso de la ley, una vez realizados los estudios y que esos estudios garantizan que la obra se puede hacer por el privado y no por el público, tiene que ver con la redacción de los pliegos. Pero para eso también estamos trabajando en el decreto reglamentario, y es de que las propias bases de contratación tienen que ser analizados por las mismas instituciones que garantizan este valor por dinero para el ciudadano o la factibilidad del proyecto. Y en las propias bases de contratación tienen que ser permanentemente publicitadas y transparentes. Otro elemento no menor, las cuestiones que estamos incorporando para que tienen que estar en la base de contratación, que marcan notorias diferencias con respecto a los llamados en el marco de la ley actual de concesiones y del TOCAF. Luego que vienen las bases de contratación, vienen los pliegos y se hacen los llamados. Y tenemos dos alternativas cuando la iniciativa es pública. Una primera alternativa es la de desarrollar los procedimientos competitivos tradicionales que existen en el Uruguay. La otra alternativa es la de desarrollar un nuevo procedimiento competitivo que se incorpora al marco normativo uruguayo, que está presente en Estados Unidos, que está presente en Europa, no está presente en otras partes del mundo, está en Estados Unidos, está en Europa y a partir de ahora también en Uruguay, que es la figura del diálogo competitivo. El diálogo competitivo es una figura usada para proyectos de alta complejidad, en los cuales naturalmente, probablemente el sector privado de aquí o de cualquier parte del mundo sabe muchísimo más que la administración pública contratante. Porque probablemente los mejores ingenieros en materia de red vial del Uruguay, le pido disculpas al sector privado, pero estén en la Dirección Nacional de Vialidad. Probablemente. Uruguay tiene buenas capacidades para hacer rutas. Muy difícilmente haya gente que sepa más, podrán saber lo mismo, pero más que la gente de la Dirección Nacional de Vialidad, difícil. Entonces, para hacer rutas, tenemos las capacidades y tenemos el conocimiento. Pero si queremos hacer obras más complejas, quizás el Estado no tenga las capacidades ni el conocimiento y tenga que recurrir a una instancia previa de diálogo con los privados para determinar exactamente qué es lo que se necesita. Y qué es lo que se necesita 30 años para adelante. Esa es la figura del diálogo competitivo. Luego del procedimiento competitivo viene la parte de la adjudicación, que en el proyecto de ley dividimos en dos. Una adjudicación provisoria y la adjudicación definitiva. La diferencia entre una y otra es que en el medio está la intervención preceptiva que tiene que tener en el derecho público el Tribunal de Cuentas de la República. Luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República viene la adjudicación definitiva y comienza la parte más difícil en todo el mundo, que es la implementación del contrato. ¿Por qué es la parte más difícil en todo el mundo? Porque en todo el mundo hay un altísimo porcentaje de los contratos que se renegocian y se modifican en los primeros 2 años. En los primeros 2 años. Problema que tenemos también hoy con la ley de concesiones y el TOCAF. Porque un llamado competitivo, ¿qué es lo que provoca? Que uno trate de ganar, por ejemplo, con el precio, con el menor precio. Pero después que uno ganó con el menor precio, trata de recuperar lo que perdió por haber ganado con el menor precio. Y entonces, inmediatamente después que ganó, trata de buscar una modificación al contrato, una ampliación o una renegociación. Y por lo tanto, ninguno de nosotros sabe si realmente el que ganó con el menor precio, ganó adecuadamente con el menor precio, porque al otro día está renegociando. Y esto no pasa en Uruguay, pasa en todas partes del mundo. Por lo tanto, en la ley pusimos que el privado podrá solicitar renegociaciones y modificaciones, pero en la vía reglamentaria estamos viendo la posibilidad de que el privado la puede solicitar, pero el Estado no la va a aceptar hasta pasados 18 meses de iniciada la obra. Y entonces, que se sincere el verdadero precio. Porque el menor precio en el llamado no tiene por qué ser el menor precio después a lo largo de los 30 años o los 20 años de vida del contrato. Y entonces es probable que con esto en el corto plazo estemos teniendo precios mayores que los que hubiéramos tenido sin esta cláusula. Pero en los 30 años estamos seguros que es una cláusula más eficiente. Porque los contratos siempre son incompletos. Los contratos siempre tienen signos de ineficiencia. Y lo que hay que buscar son adecuadas reglas, con adecuado sistema de incentivos, para asegurar, discúlpenme por el término, pero no se me ocurre otro de traducción, la completitud de los contratos, usted que es especialista, Vergara, completitud es peor de lo que yo pensaba, de los contratos. Además de la renegociación y las modificaciones, después viene el tema del financiamiento, porque una de las características de un contrato de participación público-privada, que es que quien financia también es un privado. Pero ese privado que financia no es el mismo que construye y mantiene la obra después. Y por lo tanto hay que darle ciertas garantías, porque ese privado que financia en realidad también está asumiendo el riesgo a 30 años de un negocio que no conoce del todo. O sea, está financiando a largo plazo sin la garantía del Estado, por más que la obra sea pública. Entonces hay que darle ciertos elementos al privado que financia para asegurar un financiamiento barato de estas obras, porque les pido que piensen que una obra que se construye y se financia a 25 o 30 años, gran parte del precio es el costo financiero. Y por lo tanto nosotros nos tenemos que asegurar un procedimiento lo más competitivo posible para que el privado vaya a buscar el menor costo financiero, pero también las máximas garantías posibles sin entrar en la garantía del Estado, para que el sistema financiero financie con menores costos. Y esto en el mundo se denomina pararse en los derechos del acreedor, en la jerga técnica stepping rights. Y esta ley es una de las pocas leyes en el mundo que regula el stepping right. Lo detalla y lo reglamenta, estableciendo claramente cuáles son las pautas que va a seguir el Estado ante incumplimiento del contratista y los derechos que le da al acreedor, al acreedor financiero, a los efectos de siempre tener el primer derecho sobre lo que se está ejecutando. Por ejemplo, se permite la prenda de la concesión y luego se establecen mecanismos de transparencia de subasta de esa prenda a los efectos de dar garantía al que financia, pero también se le da la posibilidad al acreedor financiero de que traiga otro. De que traiga otro. Él, el acreedor financiero, para que siga adelante con la obra. El proyecto de ley termina con otro capítulo que es de iniciativa privada. Ya no es de iniciativa pública, como todo lo que he descrito hasta el momento, sino de iniciativa privada. La iniciativa privada ya está legislada en el Uruguay, y todos sabemos que tiene problemas procedimentales. Hoy en día, la iniciativa privada entra por Presidencia de la República, Presidencia de la República lo deriva a los ministerios involucrados, que, como son muy creativos, siempre implican varios ministerios involucrados y más de una intendencia, se conforma una comisión multiinstitucional, normalmente de cuadros medios de los ministerios y la intendencia, que tienen que evaluar un proyecto de iniciativa privada que normalmente es de este tamaño. Y los proyectos de iniciativa privada duermen la siesta por gran parte de los ministerios y las intendencias. Está mal diseñado el procedimiento. ¿Qué se hizo en este proyecto de ley? Cambiar este procedimiento. Armar una ventanilla única que está en la Corporación Nacional para el Desarrollo, que la ley le da la competencia como estructurador de proyectos de participación público-privado, y por lo tanto, al darle la competencia, no tiene más remedio que desarrollar las capacidades, y sobre esto voy a ir en la última parte de la presentación, y como allí vamos a concentrar las capacidades de estructuración y de análisis de los proyectos de participación público-privada, allí pusimos la ventanilla para que sea la corporación la que garantiza, a manera de pivot, a manera de Motita Gargano, corrigiendo, recogiendo rápidamente los expedientes y distribuyendo enseguida los análisis y las necesidades de confirmaciones de todos los, de todas las instituciones involucradas. Aspiramos a que este cambio procedimental garantice la eficiencia y la transparencia también para todos los privados que tienen iniciativa en materia de obra pública. Pero no alcanza con tener buenas reglas de juego, también hay que saber jugar. No alcanza con tener buenas instituciones, también tenemos que tener jugadores fuertes. Tenemos que tener jugadores con capacidades. Empresas con procesos, rutinas, información, contactos, experiencias, y eso son capacidades. Personas con conocimientos, habilidades, actitudes y también contactos y experiencias, y eso son capacidades individuales. Es necesario no solamente tener un adecuado sistema de incentivos y una adecuada fortaleza institucional, sino también es necesario desarrollar capacidades. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo para eso? Sobre el eje de la Corporación Nacional para el Desarrollo, se está trabajando en el desarrollo de capacidades hacia toda la sociedad, hacia el sector público y hacia el sector privado. La Corporación Nacional para el Desarrollo firmó un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene una maestría en PPP, en Madrid, desarrolla una maestría en PPP en la Universidad Politécnica de Madrid, para desarrollar en Uruguay un diploma en PPP como primer paso para desarrollar en Uruguay una maestría en PPP. Ese diploma ya está terminando. Todavía no hicimos un llamado, y el diploma ya está terminando. En ese diploma están interviniendo agentes de las AFAPs, agentes de los bancos, agentes de las empresas de construcción, agentes de los ministerios, agentes de empresas públicas y agentes, obviamente, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. De asegurarnos el desarrollo de capacidades en todos los stakeholders del proceso, en todos los agentes que intervienen y están involucrados en el proceso. Pero además necesitamos desarrollo de capacidades y de experiencia también en las empresas que van a entrar en esto. Y nosotros vamos a ser transparentes y muy competitivos. Y si hoy hacemos un llamado, hoy o hace 3 meses, hacemos un llamado para la primera PPP, cuando tengamos que evaluar antecedentes, difícilmente gane una empresa uruguaya. Y cualquier empresa española que se presente, y digo española porque por efecto de la crisis tienen capacidad ociosa y están internacionalizándose todas, cualquier empresa española que se presente seguramente va a ganar por antecedentes. Y nosotros vamos a estar teniendo la obra, pero no vamos a estar desarrollando capacidades en el país. Nosotros necesitamos desarrollar capacidades en el país. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un acuerdo con Madrid Network para fomentar la cooperación entre empresas uruguayas y españolas y favorecer joint ventures entre empresas uruguayas y españolas. Y hace 15 días, la Cámara de la Construcción y una quincena de empresas uruguayas estuvieron en Madrid con las 10 empresas más grandes de España, que ya están internacionalizadas y se están internacionalizando, para empezar acuerdos. Porque de esa manera, promoviendo la integración internacional de nuestras firmas, no a través de la internacionalización todavía, sino a través de joint ventures y cooperación con empresas internacionales, vamos a estar desarrollando capacidades en el país, y no solamente desarrollando infraestructura. Nosotros necesitamos ministerios fuertes, necesitamos empresas públicas fuertes, pero necesitamos también empresas uruguayas que desarrollen capacidades fuertes. Y por eso, el tercer pilar es el desarrollo de capacidades. plataforma de estabilidad sobre la cual se edifican tres pilares: reglas de juego, diseño institucional y desarrollo de capacidades. ¿Están siguiendo la arquitectura? ¿La están viendo dibujada? Plataforma, tres pilares. Y sobre eso, el objetivo central, que como suele decir el vicepresidente Astori, el objetivo central es mejorar la productividad, sí, pero como bien dijo el ministro Lorenzo, eso es instrumental. Y todas las políticas son instrumentales. Porque lo que es verdadero, lo que es verdaderamente finalista es el desarrollo de los uruguayos, sus capacidades, sus derechos, la posibilidad de acceso al uso y goce de los derechos humanos en un marco de estabilidad democrática y de libertad. Ese es el fin. Gracias.